A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
¡Se va la primerita!
¡Adentro!
Piel morena de azucena, sombra de la madrugada.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Y hoy continuamos con el segundo episodio referente a la novela gauchesca Don Segundo Sombra, del autor argentino Ricardo Güiraldes.
Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar. Lo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Lo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Vamos. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 18? El narrador se despierta confundido en un sitio que desconoce. Ha tenido un sueño en el que Galván, el patrón de la estancia en la que trabajó cuando salió de la casa de sus tías, le decía: ya has corrido mundo y te has hecho hombre, mejor que hombre, gaucho. El que sabe los males de esta tierra, por haberlos vivido, se ha templado para domarlos. Anda no más. Allí te espera tu estancia y cuando me necesites estaré cerca tuyo. Acordate. Junto a él se encuentra en Patrocinio y una mujer. Cuando el narrador reconoce a su compañero, este le comunica que tiene quebrada la clavícula y que se ha lastimado la cabeza y las costillas. El narrador recuerda los acontecimientos de la noche anterior. En la habitación también se encuentra el hombre que había sufrido un accidente el día anterior, quien no ha vuelto a mover las piernas a causa de la lesión. En ese momento, una curandera los visita y afirma que el narrador va a recuperarse pronto. Luego, con la ayuda de Patrocinio, pone en su lugar la rodilla del hombre lesionado y le aconseja permanecer en reposo por un tiempo. Más tarde, Paula, la hermana de Patrocinio, conversa con el narrador y le cuenta que ha muerto el hijo de Sixto. Al narrador le resulta muy atractiva la mujer y coquetea con ella. Poco después, Patrocinio ingresa a la habitación y le comunica al narrador que se irá al día siguiente, por lo que cierra el trato de la venta de los caballos. El narrador intuye que también Paula se marchará de la casa y desea abandonar la estancia junto a ellos. Sin embargo, cuando más tarde conversa con la joven, ella sugiere que no se irá de aquel sitio. Hablemos ahora del capítulo 19. El narrador permanece durante algunos días más en la estancia a fin de recuperarse. Allí viven Don Candelario, que es el dueño de la casa, Doña Ubaldina, su esposa, un peón llamado Fabiano, tres mujeres y Numa, un muchacho que intenta conquistar a Paula. El narrador lo considera un hombre torpe y carente de gracia, incapaz de lograr su objetivo. Le molesta que Paula coquetee con ambos, por lo que le pide a ella que se aleje de su otro pretendiente. Sin embargo, ella se burla de sus pretensiones. La relación entre el narrador y Numa se vuelve tensa a causa de los sentimientos de ambos hacia Paula. Numa provoca durante un tiempo al narrador, riéndose de su invalidez hasta que finalmente desata un enfrentamiento. Numa pretende atacar a su rival con un cuchillo, pero este se defiende hábilmente y finalmente le abre un tajo en la frente. Más tarde, el narrador le pide disculpas al dueño de la casa por el altercado y le informa que se va a marchar. Antes de abandonar la estancia, intenta hablar con Paula, pero ella lo ignora. Finalmente, se despide de todos, se retira y cabalga, apesadumbrado, durante toda la noche hacia el puesto donde se encuentra Don Segundo. Hablemos ahora del capítulo 20 de Don Segundo Sombra. Al amanecer, el narrador se encuentra con su padrino y al día siguiente parten en un viaje hacia el norte. Él piensa en la posibilidad de cumplir un deseo que ansía hace tiempo, que es adquirir una tropilla de un pelo, que es un conjunto de caballos del mismo pelaje. Tras 6 días de marcha, llegan a un sitio en donde se han organizado carreras de caballos. El narrador siente la necesidad de apostar el dinero que ha ganado en la riña de gallos, en los trabajos recientes y por la venta de sus 2 caballos. Durante la jornada pierde todas sus apuestas, excepto una, por lo que se retira prácticamente sin dinero y con 5 caballos menos. Ahora hablemos del capítulo 21. El narrador y Don Segundo se detienen en el campo a pasar la noche. Toman mate y comen carne asada. El narrador no ha recuperado su ánimo habitual después de los últimos acontecimientos desafortunados y Don Segundo le narra un cuento. El protagonista de la historia es un herrero pobre llamado Miseria, a quien recurren Jesús y San Pedro para poner una herradura en la pata de una mula. Jesús le concede por eso, en forma de agradecimiento, 3 deseos, y Miseria, desoyendo a San Pedro, que le aconseja pedir el cielo, pide otros deseos que aprovecha más tarde para engañar a los demonios. Al final de una extensa vida disipada, Miseria muere y San Pedro le niega la entrada al cielo, con lo que el herrero pierde también la oportunidad de acceder al purgatorio. Finalmente, en el infierno, los demonios le temen por las artimañas con las que los ha engañado en vida y tampoco lo admiten, de manera que Miseria permanece por siempre en este mundo. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 22 de Don Segundo Sombra? El narrador y Don Segundo continúan la marcha muy temprano a la mañana y luego de 4 días de cabalgata llegan a una estancia. Don Juan, que es el patrón, les ofrece domar 12 potros, ofreciendo 2 de ellos en forma de pago. El narrador acepta el empleo, puesto que lo considera una buena oportunidad para comenzar a formar la tropilla de caballos que desea. Don Segundo ayuda al narrador domando 5 de los caballos y además le da consejos mientras él se encarga de los 7 restantes. Los caballos resultan ser dóciles para la doma, a excepción del último de ellos, precisamente uno de los que serán parte del pago. No obstante, el narrador consigue lograr su objetivo siguiendo las instrucciones de Don Segundo. Don Juan, dirigiéndose al narrador, elogia a Don Segundo y más tarde le propone al joven que se instale en su estancia para trabajar como domador. Cuando le pregunta al narrador sobre su procedencia, este le dice que no conoce a sus padres y que lo llaman el guacho. El patrón considera que este es un buen motivo para que se quede con él, pero el joven, agradecido, rechaza la oferta, ya que prefiere continuar en compañía de Don Segundo. Ahora abordemos el capítulo 23. El narrador entabla una amistad con un joven que es Antenor Barragán, quien vive cerca de la estancia. Es un muchacho ágil y extremadamente fuerte que se ha ganado la fama de ser un visteador invencible. Un domingo, el narrador y Don Segundo se encuentran con Antenor en la pulpería. Allí llega un hombre de unos 50 años que porta un gran macón en la cintura y comienza a provocar verbalmente a Antenor. Este evade el enfrentamiento hasta que finalmente se ve obligado a batirse en un duelo. El enfrentamiento culmina con la muerte del forastero y Antenor escapa a caballo antes de la llegada de la policía. Ahora hablemos del capítulo 24. ¿Los acontecimientos anteriores sumen al narrador en profundas cavilaciones acerca del destino y se pregunta cómo hubiera sido su vida si algunos sucesos hubiesen sido distintos? Finalmente, concluye que es imposible eludir las determinaciones del destino, aunque cree que su padrino es el único que escapa a esa ley. Una semana más tarde, ambos son contratados para un arreo de 600 novillos. El día que parten con la tropa, se avecina una gran tormenta. Apenas inicia la marcha, comienza a llover. Esto provoca la exaltación de los animales y el trabajo se dificulta. Durante 6 días los hombres arrean con mal clima hasta que finalmente, abatidos por el cansancio, llegan a un potrero donde pueden dejar al amparo el ganado y descansar. Uno de ellos, Demetrio, que es el más grande y fuerte de los troperos, cae desmayado a causa del cansancio y los hombres lo acomodan para que duerma tendido a la sombra sobre su recado. Ahora hablemos del capítulo 25. A la salida del sol, la tropa reanuda la marcha. Al narrador le preocupa el estado de sus caballos, pero desestima la idea de darse de baja del arreo. Más tarde, cuando los troperos llegan al pueblo de Navarro, él recuerda la buena fortuna que tuvo allí cuando ganó la apuesta en la riña de gallos. Poco después, allí mismo, el narrador se encuentra con Pedro Barrales, quien le entrega una carta firmada por don Leandro Galván. La carta explica que don Fabio Cáceres era el padre del narrador y tras su muerte, su hijo ha heredado su estancia y su fortuna. También revela la identidad del narrador, quien tiene el mismo nombre que su padre, Fabio Cáceres, y le asigna como tutor a don Leandro Galván. El narrador se siente triste y furioso con la noticia. Don Segundo y él coordinan con el capataz la baja del arreo y se dirigen a la estancia de Leandro Galván. El narrador teme que sus amistades y el trato con los demás se trastoque a causa de su nueva condición económica y por ese motivo se enfada con Pedro Barrales, quien ha dejado de tutearlo y lo agrede con palabras ofensivas. Don Segundo intercede y evita el enfrentamiento y entonces los dos hombres recomponen el trato amigable. Fabio se imagina rechazando su herencia, huyendo de su nueva situación. A la mañana, cuando se disponen con don Segundo a partir hacia la estancia de don Galván, él pone de manifiesto su recelo respecto a la nueva posición que debe asumir, mas su padrino lo tranquiliza afirmando que su alma de gaucho prevalecerá sobre cualquier otra condición. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 26? Antes de llegar a la estancia de don Leandro, don Segundo y el narrador pasan la noche en la pulpería La Blanqueada. Allí, Pedro los recibe afectuosamente sin dar muestras excesivas de respeto. Al día siguiente, el narrador recorre el pueblo y comprueba que el peluquero, el platero y otras personas se dirigen a él con un trato afectado. Esto le produce rechazo. Después de almorzar en la pulpería, se dirigen con don Segundo a la estancia de don Leandro, quien los recibe con cariño y conversa cordialmente con el narrador. Raucho, que es el hijo de Galván, le muestra el cuarto a Fabio, donde él se va a instalar. Sin embargo, durante la primera noche, este prefiere dormir en un galpón. Raucho viste como un gaucho, al igual que el narrador, y tiene un trato amigable, por lo que le inspira confianza a este. Y rápidamente, ambos entablan una amistad. ¿Qué sucede ahora en el capítulo 27 de Don Segundo Sombra? Transcurren 3 años desde que el narrador recibe la noticia de la herencia y, sentado frente a una laguna, repasa los últimos acontecimientos de su vida. A pesar de que ahora él es dueño de un campo, cree que nadie es más dueño de la pampa que un recero, quien no le teme a los desafíos que se expone en las extensas llanuras. El narrador permanece en la estancia durante estos años, pese a su deseo de viajar, motivado por la presencia de Don Segundo, quien se queda a su lado. Al comienzo, sin embargo, pasa la mayor parte del tiempo en el rancho de su padrino, en vez de instalarse en la casa principal. También durante esos años crece su amistad con Raucho. Su influencia despierta inquietudes literarias en el narrador, quien junto con la educación de Don Leandro y los viajes a Buenos Aires, se transforma exteriormente en un hombre culto. Finalmente, al atardecer, el narrador regresa de la laguna para encontrarse con Don Segundo, quien se prepara para marchar. El deseo de continuar viajando permanece inmutable en su padrino durante esos años. El narrador lo acompaña durante un tramo en su partida y luego ambos se despiden deseándose buena suerte. Fabio lo observa alejarse hasta que la figura de su padrino desaparece. Entonces, afligido, él retorna a su casa. Y con la separación de Don Segundo Sombra y el narrador, después de muchos años de haber convivido como buenos amigos, termina esta novela de Don Segundo Sombra. Este texto tiene un parecido con el gaucho Martín Fierro por lo siguiente. Recordemos que Martín Fierro fue separado de su familia y reclutado forzosamente por la tropa, mientras que Don Fabio Cáceres, el narrador, fue separado por parte de sus tías de su mamá o de la persona que él llamaba su mamá. Pero pese a todo, el narrador encontró en Don Segundo un apoyo y gracias a él y sus enseñanzas pudo forjarse como un gran gaucho. Ahora hablemos de los personajes de la novela Don Segundo Sombra. ¿Quién es Fabio Cáceres? De niño es encomendado a sus tías por su mamá, ya que en la ciudad podría asistir al colegio. Estas luego de un tiempo deja de enviarlo y comienzan a utilizarlo de mandadero y a maltratarlo. Mientras realiza estas tareas, él conoce a muchos personajes del pueblo ocultando su identidad para no ser enviado de nuevo con sus tías. Además, se topa con Don Segundo Sombra, en quien encuentra un modelo a seguir. Por ir tras él, él escapa de la casa de sus tías y pide empleo en la hacienda de Galván. Allí se reencuentra con su padrino y emprende el viaje como arriero, donde aprende todo lo necesario para ser un buen gaucho y convertirse en hombre. A partir de ese momento, no se separará de su padrino, viviendo junto a él las clásicas experiencias de la vida del campo, que son asistir a bailes, pulperías, llevar una vida de nómada, sin trabajo fijo y conocer a chicas que cautivan su corazón. ¿Quién es Don Segundo Sombra? Es el típico gaucho con sus cualidades de voluntad, coraje, valentía, entereza, ingenio, dominio de sí, maña, paciencia y prudencia. Este era un hombre con el pecho vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su rostro era aindiado, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Él era además un hombre paciente y práctico, ya que sabía todos los recursos del oficio de domador. Era un admirable contador de cuentos, los cuales él narraba con tal entusiasmo y esmero que lograba que los oyentes quedaran admirados al escucharlo. En todos los pagos que visitaba, tenía amigos que lo querían y respetaban, aunque él poco tiempo paraba en cada lugar. Su ascendiente sobre los paisanos era tal que una palabra suya podría arreglar el asunto más duro. Su popularidad, empero, lejos de servirle, parecía fatigarlo después de un tiempo. Como acción amaba sobre todo el andar perpetuo, como conversación el soliloquio. Es un gaucho pobre y es un hombre de pueblo con su sabiduría callada, e infinita, su dignidad sin alarde, así como su voluntad de ser libre. Su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso, donde pendía un rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo y llevaba un simple pañuelo negro que se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Ahora hablemos de las tías de Fabio Cáceres. Ellas eran solteras, mandonas, gritonas, y cuando Fabio llegó a su casa parecía solo que pensaban en su bienestar, pero a medida que pasó el tiempo utilizaron a su sobrino como mandadero. Mercedes es flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba entre los ojos hundidos. Asunción era la tía panzuda, tetona y voraz en todo placer. Ahora, ¿quién fue Fabio Cáceres padre? Cuando compartía con su hijo alguna que otra salida sin confesarle la verdad. ¿Y quiénes son los personajes terciarios de esta novela de Don Segundo Sombra? Están la viuda Eulalia, los Gambuti, el relojero Porro, el cartero Moreira, el fondero Gómez, Juan Sosa, Filomena, Pencho, el negrito Lechuza Manzoni y el Tape Burgos. Una vez descritos de manera detallada los personajes, escucharemos otro fragmento ilustrativo sobre la novela Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes.
Mi futuro estaba con Don Segundo, no con mis tías. Eso yo lo sabía. La noche tan grande me dio miedo, pero será libre. Son 2 leguas hasta la hacienda de los Galván. Llegué cuando ya casi clareaba el día. Yo todavía estaba descansando bajo un ombú cuando se apareció el Goyo López, el capataz de la estancia. Yo lo hacía reír en el pueblo y él me recomendó al patrón. Al poco rato me pusieron a trabajar. Más tarde en la cocina oí unas espuelas rascando los ladrillos de afuera. Luego unas voces.
Don Segundo Sombra, qué gusto, después de tanto.
Buenas, Goyo. ¿Cómo está?
¿Paseando, Don Segundo?
Dijeron que aquí había unas yeguas para domar y que usted estaba muy ocupado.
Sí, ¿no gusta de entrar?
Bueno.
Muchacho, ¿se vale un mate, Don Segundo Sombra?
¿Dulce o amargo?
Como caiga.
¿Dulce, entonces?
Bueno.
Mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos, me atreví a dirigirle la palabra.
¿No me reconoce, Don Segundo? Anoche yo le advertí de ese mal hombre.
Don Segundo me miró de frente.
La lengua parece que la tenés pelada, chico.
Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo prefería no conocerme. Capataz y domador cerraron trato.
¿Quedamos así entonces?
Y nos hacemos el arreo.
Más tarde llegó la noticia de que mis tías me estaban buscando. Antes me hacía matar por un puma que volver a ese destino. Y en eso supe que había un arreo. Y era la forma de librarme de ellas. Fui a averiguar.
Parten en 3 días. Son 500 cabezas y van para el sur.
¿Y los receros?
Va de capataz Valerio y de peones van Horacio, Don Segundo, Pedro Barrales y yo. A no ser que vos mandes otra cosa.
Me fui a hablar con Don Segundo.
Disculpe, Don Segundo. ¿Podría ir yo?
Si te manda el patrón.
¿Y si no me manda?
Don Segundo me miró de arriba abajo.
Cuando yo tenía tu edad, le daba el gusto al cuerpo sin pedir licencia a Naides.
Sí, Don Segundo.
Yo no llegué a tanto. Pedí permiso.
Mirá que el oficio es duro.
No importa.
Vamos a ver qué decís cuando la montura te corte las nalgas.
Vamos a ver, vamos a ver.
Vení entonces, pero no te me quejé jamás.
Thank you.
me puse a pensar en serio. ¿Qué diría yo cuando la montura me cortara las nalgas? ¿A qué me sabría dormir al raso una noche de lluvia? Pero, ¿acaso yo no quería huir de la vida mansa? Claro que sí, pero mis petizos no me servían. Decidí comprarme un buen potro de verdad. Vendían cerca uno bien barato, porque estaba sin domar. De regreso de comprar el potro, vi una silueta de mujer. Apareció de entre el maizal y se puso a caminar en el mismo sentido que yo. Reconocí una chinita que había visto en el comedor. Corrí tras ella y ella se volteó. Paró, me miró y se rió con todo el brillo de sus dientes de morena.
¿Cómo te llamas?
Aurora.
¿Y no tenés miedo que te coma algún tigre andando así solita por el maizal?
Aquí no hay tigres.
Puede venir uno de afuera.
Pues no ha de comer carne cristiana.
Su desprecio era duro, pero allí seguía. Había querido que yo la encontrase. Nos miramos y nos seguimos mirando un instante que me pareció un siglo. A lo lejos, cantó un jilguero. Aurora sabía mirar. Podría haber seguido mirándome a los ojos, tan seria y tan tentadora, muchos minutos más. No tenía apuro. Pero yo ya no pude contenerme y extendí hacia ella mi mano. Aurora dio unos pasos atrás. Entonces, la tomé entre mis brazos.
No. ¿Déjame?
Sí.
Déjame. Lárgame o grito.
No,
déjame. Déjame o grito. Yo grito. ¿Querías creído, gauchito imberbe? Suéltame un poquito que... ¡Ay!
No te haga que te gusta. Tranquila, tranquila.
¿Pero qué haces? Déjame que...
Así, así.
¡Ay!
Empeñoso, la arrastré hasta el centro del maizal. Tropecé y caímos en la tierra blanda y olorosa. Y de pronto, Aurora comenzó a reírse con total olvido de ese cuerpo que hace un rato tanto defendía. Y pude, y supe, aprovechar aquel olvido. Un solo momento cayó, frunciendo el rostro, entreabriendo la boca como si sufriera. Luego volvió a reír. Algo más tarde, orgulloso, tuve que decirle...
¿Me querés, prendita?
Entonces ella me apartó de un solo golpe y se puso de pie.
Sin vergüenza. Solo porque eres más fuerte.
Al escuchar eso yo... Bueno, pues la dejé que se fuera caminando por delante.
Habrás visto.
Muy digna.
Este gauchito tonto.
Murmurando frases que consolaban su pudor y su amor.
El viento que sopla del norte y del sur, llevando viajeros en busca de luz.
Hay fiestas, se enciende el fogón, se abrió la tranquera de su corazón.
Se cuenta que el sulqui solía ensillar con su galanteo imponente al pasar al ritmo de la tarantela.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INCI Radio. Nos pueden escribir en Facebook en @INCIRadio. En Twitter pueden seguirnos en @INCI-radio. Pueden escribirnos también al correo electrónico produccionradio@INCI.go.co. Y pueden descargar las aplicaciones de INCI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o pueden conectarse a través de la página web www.inci.gov.co/incirradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habló? Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Thank you.
tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.